Pacho Benítez, por favor, con las buenas noches, por supuesto, en la ciudad de Pereira, y antes de saludar a nuestros otros invitados, cuéntenos qué fue lo que pasó, para aquel que estuvo desconectado, para aquel que estuvo por ahí trabajando mucho, o despistado un poquito, no sabe lo que pasó hoy en el Tour de Francia. El Tour se pintó de amarillo, de azul y de rojo. ¿Con quién, Pacho?
Sí, señor, con Dani Martínez. Las buenas noches para todos. ¿Usted me está escuchando, Steven?
Todos.
Pero perfectamente.
Perfecto. Bueno, Dani Martínez.
Despáchate, Pacho.
Dani Martínez, 24 años, nacido en Soacha, el campeón del Criterio. Es el segundo cundinamarqués después de Lucho Herrera, que gana una etapa en el Tour de Francia, y hoy realmente lo ha hecho de manera especial y fantástica. Una etapa que parecía tenebrosa, con 7 puertos de montaña y 2 encadenados al final, uno de segunda categoría y uno de primera categoría, pero todo hacía suponer que los dos corredores del Bora que iban por delante, que eran Chatman y Lennart Kadma, iban a medio meter una licuadora contra Dani Martínez. Sin embargo, Dani primero se deshizo de Chatman y después en el remate final ganó la etapa. La verdad es que fue emocionante, fue un momento fervoroso para nuestro país, porque hacía rato que necesitábamos de este tipo de victoria. La consiguió Dani Martínez y hoy vibramos realmente con él. Pero si eso no fuera poco, Egan Bernal se metió tercero en la clasificación general, cuarto Rigoberto Urán, quinto Nairo Quintana y sexto Miguel Ángel López. Yo respeto todo lo que se diga alrededor del ciclismo, pero le quiero decir, el Tour no ha terminado. Uh-huh. Hoy terminó una etapa, ganó un colombiano, el Tour sigue vivo y todavía los colombianos tienen posibilidad, no solamente de meter 1-2 en el podio, sino de ganar el Tour de Francia.
Sí, es que el ciclismo es, no es una ciencia exacta. Puede haber unos favoritos. Hoy el mismo Egan Bernal dijo, hombre, los otros estuvieron mejor que nosotros. Pero de ahí a que esto ya se acabó, pues entonces que le den el título.
Mire, por ejemplo, mire lo que pasó hoy, por ejemplo, que hubo caída de Nairo Quintana. Nairo está golpeado, él mismo lo ha manifestado, sin embargo, ha guapeado y ha llegado. Para mí el corredor de los colombianos más progresivo en su rendimiento se llama Miguel Ángel López. Lógicamente que Egan llegó vaciado prácticamente al punto de meta. Lo dio por completo para evitar perder. Gran etapa la de Rigoberto Urán, que sigue metido en la pelea. Así que el Tour, repito, el Tour está abierto, el Tour está abierto. Que hay 2 eslovenos y 4 colombianos, sí, de ahí no se sale el Tour de Francia. Eso sí, póngale la firma, téngalo por seguro. Pero vendrán etapas donde los colombianos podrán estar un poco más cómodos en la tercera semana y donde seguramente van a llegar los ataques.
Muy bien, pues esperamos que estos días nos traigan solamente cosas buenas. Y mire, tan bueno como leer esto. Fabio Parracol, arroba Fabio Parracol. La única vez que habíamos visto a más de un colombiano entre los 6 mejores de una misma edición, o entre los 6 mejores de una misma edición del Tour de Francia, fue en 1988. Así de histórico es lo que hacen Egan, Rigo, Nairo y López. Don Fabio Parra, qué placer siempre tenerlo con nosotros. Fabio, bienvenido, buenas noches.
Hola, señor, buenas noches, un saludo muy cordial para usted, un saludo para todos los compañeros que lo acompañan, igualmente un saludo a todos los oyentes de La Larga y de Caracol.
Y aquí usted también agrega en este mismo trino, y agrega esto, 1987, Lucho Herrera, Fabio Parra, quinto y sexto, y además, en el 87, Fabio Parra, tercero, y sexto, Lucho Herrera. Es también un dato que usted da allí, en ese mismo trino. Es que es espectacular. Uno se queda impresionado, Fabio, de ver esa cantidad de banderas de Colombia desde el puesto 3 hasta el 6.
Impresionante. Es que yo creo que es extraordinario, y con lo que hicieron hoy, lo que están haciendo los 4 corredores que están bien ubicados, lo que hizo hoy Dani Martínez ganando la etapa, pues es espectacular. Yo creo que pues no se había visto, extraordinario y positivo para nuestro país y lógicamente para los deportistas que están allá pues representando a sus equipos, pero que son colombianos y que pues lógicamente aquí estamos haciendo toda la fuerza porque suban más en la clasificación general. No es fácil, pero igual el turno se ha acabado. Yo pienso que tenemos que estar pues muy positivos. Las cosas se pueden dar, podemos volver a ganar el Tour. En cualquier etapa pueden pasar cosas. Y yo creo que los colombianos todavía pues tienen toda la posibilidad de estar disputando el Tour de Francia.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y Álvaro Mejía también está con nosotros a esta hora. Nuestro querido Cometa, que está en las transmisiones de Caracol Radio también. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, a todos los amigos del panel. Fabio, qué gusto escucharlo por acá. Y un abrazo a todos los amigos y familia del ciclismo que escuchan el alargue de Caracol a esta hora.
Hombre, con usted quiero conversar sobre Nairo Quintana, Cometa. Porque a pesar de la caída, a pesar de... hay una fotografía impresionante donde llega a la meta, vuelto nada, hay que decirlo así, vuelto nada. Cualquier otro, no sé, yo creo que daría el paso al costado. Pero es impresionante los superhumanos que logran ser los ciclistas. Y más aún cuando, en este caso, pues son colombianos, hay que ponderarlos más. Lo de Nairo es impresionante, ¿no, Cometa?
Sí, la verdad que hay que tener en cuenta que cuando sucedió la caída en el kilómetro 82, que además algo otros ciclistas se dieron muy duro, inclusive el retiro de Moleman, que obligó precisamente por las lesiones que sufrió el retiro, y vimos a Nairo cómo se paró de rápido para llegar nuevamente al grupo. De momento pensamos que no había sufrido lesiones importantes, pero la verdad que yo también tengo unas fotos, unas imágenes que analizo muy bien, donde se ve el trauma en los codos y en las rodillas. Eso, por supuesto, merma el rendimiento de cualquier deportista, de cualquier ciclista, sobre todo teniendo en cuenta una etapa de hoy tan complicada, con un final tan duro y donde se esperaba, por supuesto, que era por lo menos para no perder tiempo por parte de ellos. Pero hay que resaltar que estos traumas definitivamente hacen que el ciclista se merme muchísimo.
Totalmente. Bueno, Fabio, ¿qué viene para este fin de semana? ¿Usted cree que podríamos tener algún tipo de cambio sustancial, alguna sorpresa que pueda pasar entre sábado y domingo?
Sí, yo creo que pueden suceder varias cosas. De todas maneras, hay que tener en cuenta y presente que las carreras de tres semanas pues, se hacen bastante difíciles, sobre todo el Tour, que pues, es la carrera más importante del mundo, por etapas donde todos los corredores van en su mejor nivel y donde todos quieren pues, sobresalir, porque digamos de alguna manera aquí te pone a los deportistas, entonces ellos lo van a dar todo. Entonces yo creo que este fin de semana pues va a ser muy definitivo. Es, digamos que todas las etapas durante los 23 días uno tiene que estar muy concentrado en esta competencia, porque cualquier día cualquier cosa puede suceder y se puede perder o se puede dejar de ganar el Tour o se puede ganar. Entonces sí tienen que seguir pues, muy concentrados y sobre todo pues haciendo el esfuerzo. Sabemos que es bastante difícil, duro, como la etapa del día de hoy. Sin embargo, pues el que tenga más restos, el que de pronto sepa sufrir más y tenga más capacidad de sufrimiento, seguramente el que va a salir adelante.
Álvaro, yo sé que es muy complicado decir qué puede pasar porque el Tour es tan impredecible, pero ¿cuál puede ser la etapa que usted considere o las etapas que considere importantes para que alguno de nuestros colombianos pueda acercarse mucho más a Primoz Roglic?
Bueno, yo siempre dije que este termómetro que pasamos hoy, el del domingo, son etapas importantes para ellos. El domingo, por supuesto, por ese final en un puerto tan duro, un puerto fuera de categoría, que tiene 17 kilómetros al 7%, seguramente Egan va a tener que intentar si se siente bien ese día, porque eso hay que tenerlo en cuenta también. Muchas veces se tienen algunas estrategias por parte del equipo para un día determinado, pero si ese día el ciclista no se siente bien, pues habrá que cambiarlas. Pero yo por lo menos espero que para el domingo Egan esté muy bien y empecemos a descontar ese tiempo que se ha perdido, que no va a ser fácil, por supuesto, y además a sumar. Yo siempre he insistido que tenemos que sumar el tiempo que necesitamos para estar tranquilos en la contrarreloj si queremos estar en el podio del Tour el último día.
Bueno, Fabio, sin duda, Fabio, esto, como lo decía ahorita también Álvaro, el tema está entre los de adelante, como lo dijo también Pacho Benítez. El tema está contra el señor Roglic y contra el señor Pogacar. ¿Usted cómo ve a estos dos ciclistas eslovenos? ¿Los ve muy, muy fuertes en este momento o puede que puedan decaer en la tercera semana?
Sí, se ven muy bien. Sobre todo yo creo que también lo hicieron antes del Pegasus Tour en el Dauphiné. Se mostraron bastante bien. El caso de Roglic pues se veía muy bien, de alguna manera pues se notaba la diferencia con respecto a los otros corredores, pero igual en la medida que han venido transcurriendo las etapas pues lógicamente también los corredores van buscando, van encontrando una mejor condición, y tal vez se ve un poco en Miguel Ángel que va como más, y eso puede ayudarle para buscar una mejor clasificación, pero de todas maneras sí hay que tener en cuenta que son tres semanas y en un día determinado también pueden fallar las fuerzas, entonces siempre hay que estar previsto a cualquier cosa que pueda suceder de esta forma.
Álvaro, con mi saludo cordial, fue dramático pero espectacular la finalización de la etapa de hoy. Daniel lo hizo lo que tenía que hacer, usted como técnico, como ciclista, ¿cómo explica que haya dejado por momentos que los dos corredores se vayan adelante, después él salir, después otra vez los dos corredores? Es decir, ¿planteó bien esos momentos para gastarlo justo y terminar con ese remate? Expliquemos eso a los colombianos, Cometa.
Sí, a ver, yo creo que en una fuga tan numerosa como la que vimos hoy, casi siempre empiezan a intentar buscar la etapa en momentos específicos, sobre todo por el terreno que teníamos hoy, que era un terreno para escaladores. Pues los escaladores, los que más suben de esa fuga, van a empezar a buscar, y pues lo primero que vimos fue el intento de Maximilian, que fue el que empezó a buscar esa punta de carrera tratando de asegurar tiempo adelante, porque él en las travesías va muy bien, pero para ese final que teníamos hoy en los últimos dos kilómetros tan duros, con porcentaje del 17-18%, pues él sabía que le iba a costar mucho y lo que buscaba era tener una renta al final. Pero Daniel se dio cuenta que tenía que ir porque se sentía muy bien, porque conocía el recorrido, tenía confianza, aunque tuviera que llevarse a un compañero del mismo ciclista que estaba adelante a rueda, sabiendo que subía muy bien también, pero que tenía que hacerlo, y por lo menos lo intentó, y lo dijo él mismo. Dijo, yo pues lo veo difícil para alcanzarlo, porque Maximilian Chapman va muy bien en las travesías, y voy a asegurarme el segundo lugar. Pero cuando se dio cuenta que en el último puerto podía empezar a recortarle, como lo hizo, y le llegó, empezó ya a pensar en la victoria. Pero me gustó porque se vio muy seguro, siguió adelante trabajando y no dándole recuperación ni a Kahneman ni a Maximilian, y eso yo creo que fue clave para él al final, porque el que mejor iba en ese momento pues era Daniel Felipe, y lo demostró en ese remate para ganar la etapa.
Tanto Álvaro Mejía como Fabio Parra son corredores que conocen realmente de lo que es el Tour de Francia. Álvaro fue cuarto de un Tour de Francia, Fabio fue tercero de un Tour de Francia. Fabio, le quiero preguntar a Fabio sobre el Gran Colombier. El Gran Colombier es el domingo, son 17 kilómetros al punto de meta, con una pendiente del 7.1. ¿Qué podría pasar allí? ¿Cuál sería el riesgo que tienen que correr los corredores colombianos de cara a buscar descontarle segundos a Pogacar y a Primo Roglic?
Sí, pues pienso que de todas maneras el Tour ha sido muy estratégico, y prueba de ello es que llevamos ya pues 13 etapas, y de todas maneras en este momento la diferencia todavía es muy estrecha. Y aunque hoy digamos se perdieron unos segundos valiosos, esos segundos pues pueden ser muchos, pero también pueden ser pocos, teniendo en cuenta lo que queda por delante y teniendo en cuenta digamos la etapa del domingo, que es bastante difícil, que ya se suman dos semanas, y que cualquier cosa pueda suceder. O sea, pueda que los corredores, el caso de Roglic y de Pogacar, pues sigan respondiendo, pero también puede haber un riesgo de que alguno flaquee y en ese momento se pueda perder unos segundos preciosos. Entonces, pues va a depender un poquito de las estrategias que tenga cada equipo. Seguramente que cada quien va a tratar de dar pues lo que más pueda de sí y tratar de sacar la mejor ventaja
y sobre todo pues mirar en qué momento hay el desfallecimiento de alguno de los corredores. Seguramente se van a presentar ataques, se va a tratar de definir la carrera, digamos, en favor de algunos y otros pues lógicamente van a perder, digamos, como la oportunidad.
Álvaro, hablamos mucho de Nairo Quintana, hablamos mucho de Egan Bernal, pero qué decir de Rigoberto Urán, que en su estrategia defensiva, sin tener mucha preparación antes de este Tour, ya es cuarto en la general. ¿Qué podemos esperar de Rigo para esta tercera semana y qué decir de él?
Bueno, yo he resaltado muchísimo el trabajo que está haciendo Rigo, la forma como está corriendo inteligente. Recordemos que Rigo no es un corredor explosivo de cambios de ritmos. A él le gusta más y se siente mucho más cómodo cuando lo llevan a un paso fuerte. Va mucho mejor. Hoy me parece que se defendió muy bien, a pesar de una etapa tan difícil para todos. Y hay que resaltar que Rigo, lo que acabas de decir, fue, digamos, el que menos posibilidad tuvo de hacer un buen trabajo y, sin embargo, está cuarto a 1:10 en la general. Seguramente Rigo va a estar ahí y va a tratar, por supuesto, de mejorar, porque está muy bien. Yo lo veo bien y con mucha confianza.
Muy bien, estamos en el alargue de Caracol Ciclismo. Cómo es de rico hablar de ciclismo, de nuestros ciclistas y de una jornada que promete mucho, de unas jornadas que prometen mucho de aquí en adelante. Álvaro Mejía, Cometa, un abrazo, muchas gracias.
Con mucho gusto, un abrazo.
Un abrazo y lo escuchamos siempre en la transmisión de Caracol en caracol.com.co. Don Fabio Parra, muchas gracias y lo seguimos atentamente en su cuenta de Twitter, donde tira muy buenos datos y grandes análisis.
Bueno, sí, muchas gracias, un saludo nuevamente a todos los compañeros y a toda la afición del ciclismo y a todos los oyentes de la larga, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Y don Pacho Benítez, ay, quedamos con el corazón en la mano, vamos a ver, en sí, cada señor. Etapa uno sufre, Dios mío.
Steven, mañana etapa 14, 191 kilómetros, es una etapa de media montaña realmente. Yo creo que se va a dar muy poco realmente en lo que tiene que ver con los mimados y contemplados de la carrera. Me imagino que va a llegar una fuga, vamos a ver qué va a pasar. No partirá mañana Romain Bardet, el francés, conmoción cerebral después de la caída. Han dicho los médicos que es mejor no partir, así que para que se dé cuenta, cada etapa se van descontando. El domingo estoy convencido que otros quedarán eliminados de la posibilidad de ganar el Tour de Francia.
Muy bien, 9:54, vamos a la pausa y regresamos en unos segundos.